Bien, estamos estudiando entonces la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y estamos ahí ubicados en el capítulo número 9. Muy bien, capítulo número 9, versículo número 4. Estamos hablando de la elección de Israel. Y siempre antes de leer, hacemos un recuento, ¿no es cierto? El apóstol Pablo está presentando esta gran doctrina de la elección. Inicialmente con el pueblo de Israel, un pueblo terrenal con promesas terrenales. Dios ha escogido a este pueblo, ya lo hemos dicho, aunque muchos por ahí enseñen que Israel ya fue desechado y que la iglesia ha tomado su lugar y en definitiva la iglesia es lo que le llaman la Israel espiritual. Nosotros creemos que la Biblia no enseña eso. Esa es una interpretación tendenciosa, de alguna manera alegórica, pero no es lo que revela la Sagrada Escritura. El pueblo de Israel mantiene promesas que están vigentes y que se van a cumplir. Una vez que la iglesia sea arrebatada, el Señor retoma su trato con su pueblo terrenal, que es Israel. Como lo dice Romanos capítulo 11, ¿no es cierto? Después que haya entrado el último gentil, ¿se acuerda cuando dice ahí? Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Por lo tanto, creemos, hermanos, que las promesas dadas a este pueblo, nos situábamos ahí en Deuteronomio, ¿se acuerda? Capítulo 7, cuando dice, yo te escogí para que tú seas un pueblo especial, ¿cierto? No porque tú eras algo, porque eras el pueblo más insignificante de todos. ¿Se da cuenta que es muy similar a nuestra elección? Pablo le dice a los corintios, no hay muchos nobles entre nosotros, porque el Señor escogió a lo vil del mundo, lo despreciado, lo que no es. Por lo tanto, este pueblo fue también escogido en esa tónica, un pueblo que no merecía ser escogido, pero Dios lo amó, porque Dios muestra su excelencia, su poder, su gloria en la debilidad, en la fragilidad. Y escoge a este pueblo Israel, como dice Deuteronomio, y si nos remontamos más al pasado, escoge a un hombre cuyas promesas entregadas por Dios a ese hombre llamado Abraham son promesas perpetuas, ¿ya? Es un pacto incondicional. Entonces este pueblo terrenal llamado Israel tiene privilegios, como lo hemos llamado, privilegios como lo dice aquí en el versículo 4, Romanos capítulo 9, verso 4, los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ya hemos comentado lo que es la adopción, ¿ya? Que habla de esta posición de hijo, esta relación de padre a hijo, pero la adopción denota también la idea de la legalidad de hijo. Todos los derechos de hijo le pertenecen a Israel. Nosotros debemos entender, por eso que Pablo le dice a los romanos, no seáis arrogantes en vuestra manera de pensar. Él lo presenta en el capítulo 1. ¿Se acuerda cuando decía Pablo, el evangelio es poder de Dios? ¿Y qué dice? Al judío primeramente y después al griego. Entonces este pueblo ahora en este minuto está endurecido por voluntad de Dios, porque hay un paréntesis, un verdadero paréntesis donde entramos nosotros los gentiles, donde entra la iglesia de Jesucristo. Es un tiempo de gracia, ¿no es cierto?, en que comienza con la muerte del Mesías y culmina con el arrebatamiento de la iglesia. Pero una vez que la iglesia desaparezca, continúa, como ya lo había dicho, este trato con su pueblo Israel, que le señala en este punto que estamos analizando, que es su hijo, es el primogénito. ¿Se acuerda cómo le decía el Señor a Moisés cuando lo mandaba a Egipto para ser liberado de la opresión de Faraón? Hablaba del primogénito, del hijo, ¿se acuerda? Es decir, Israel tiene esa prerrogativa, ese privilegio de ser hijo de Dios, el primogénito, adoptado por Dios. Pero no solamente adoptado como hijo, sino que también se le dio la gloria, ¿ya? El pueblo de Israel vio la gloria de Dios. Nosotros vemos cómo fue liberado Israel de la esclavitud de Egipto de manera gloriosa. Comentábamos cuando Moisés subió al Sinaí, ¿se acuerda la cumbre del Sinaí? Y aparecían los destellos y la presencia de Jehová Dios de manera espectacular, de manera estruendosa, y la gente miraba la gloria de Dios, incluso había temor, ¿cierto? Por lo que estaban presenciando. Milagros en el desierto, el descenso del maná. milagros, la gloria de Dios le fue dada a este pueblo. Pero también, y eso es lo que estamos analizando, también se le dio a este pueblo, ¿qué cosa? El pacto, ¿ya? Dios pacta con este pueblo. Y es un pacto unilateral, es decir, Él es el que establece el pacto, así como con nosotros, hermano. No es que nosotros lleguemos a alguna negociación con Él. Él nos quiso salvar y nos salvó, hermanos. Y es bueno conjugarlo en pasado. Los que somos salvos, lo seremos por toda la eternidad. Nosotros no predicamos una salvación futura en el sentido de que a lo mejor me voy a salvar. Dependiendo de mis méritos me voy a salvar. No, esa no es la salvación, por lo menos que enseña la Biblia. La Biblia dice, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. No dice tendrá, ni menos tendría. Dice, tiene vida eterna. Qué seguridad más grande, ¿no es cierto, hermano? Por eso es que Romanos capítulo 8, cuando lo terminamos, nos gozábamos cuando decía el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Ya? ¿Tribulación, hambre, desnudez? ¿Lo presente y lo porvenir? Nada. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, hermano, Dios pacta con este pueblo. Y en ese pacto veíamos, o estamos viendo, tres pactos desde el comienzo. Comienza con un pacto incondicional, escogiendo un hombre llamado Abraham, ¿cierto? A quien se le promete, ¿no es cierto?, una tierra en la cual fluye leche y miel, una tierra bendita, una tierra santa. Comentábamos, ¿no es cierto?, que Israel, por más que hayan personas que odien a Israel, y por más que hayan personas, incluso teólogos de la antigüedad, que hayan despreciado y desechado a Israel, Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y usted ve las noticias, siempre ahí hay una noticia, ¿no es cierto?, relacionada con Israel y todo el mundo preocupado de Israel. Israel produce alguna noticia y ahí toda la prensa cubre lo que pasa en Israel. Un pueblo chiquitito, si usted lo ve en el mapa, casi insignificante. Nosotros lo vemos en el sentido secular de esa manera, pero ahora en el sentido espiritual y como creyentes sabemos que es el pueblo de Dios. Y Dios pacta con este hombre y le promete incondicionalmente una tierra y una herencia. Le promete descendencia. Y ya hablamos de este pacto incondicional, el pacto abrámico, ¿cierto? Escogiendo a Abraham, un hombre viejo, con su esposa ya de edad y también estéril. Es decir, cómo Dios se glorifica en la debilidad, ¿ya? Porque hay un principio de Dios. Lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Él no necesita nuestra capacidad ni nuestra competencia para Él llevar a cabo sus planes. Fíjense que el hombre hoy en día está diciendo un mensaje totalmente distinto. Dios necesita profesionales. Dios necesita gente capaz. Pero la Biblia no señala eso. Dios no necesita nuestra calificación. Él deposita su poder, su excelencia en vasos de barro. ¿Se acuerdan lo que decía el apóstol Pablo? Yo me gozo en la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es algo que para nosotros no nos encaja en nuestra lógica. Porque en sentido secular humano, el que tiene más academia es el más capaz. Pero en cuanto a cómo Dios escoge y cómo Dios usa, Dios gratifica al que menos sabe. Acuérdense ustedes cuando estaba el Señor en Cesarea de Filipo y preguntaba a varios, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Algunos decían Jeremías, otros decían Elías, otro decía otro profeta. Y él decía, ¿y ustedes quién dice que soy yo? ¿Quién dice la verdad? Es como el concurso ese. Y el que respondió fue el que menos sabía, no el que más sabía, no el más letrado, no el más capaz. Fue Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Dios pacta con este Abraham, que no tenía capacidad, imagínense un hombre ya viejo, para dar descendencia. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Su mujer, Sara, acuérdense que se rió dos veces. La primera sonrisa era una sonrisa de incredulidad. Me imagino así meneando la cabeza diciendo, ¿cómo yo siendo viejo, vieja, voy a dar un hijo de la promesa? Y ahí cometen el gran error, también lo comentamos, ¿se acuerda? Y le ruega a su marido, no, si no es por mí, porque yo ya soy estéril. Yo ya no tengo posibilidad de que la promesa se cumpla a través de mi vida, de mi vientre, de mi útero. ¿Cuánto le llaman? Mi sierva Agar le rogó. Y ahí Abraham atendió el ruego de Sara y comete ese error. Todos sabemos que vino un hijo llamado Ismael, cuya descendencia son los amigos de Israel. No, ¿cierto? Y los árabes, ¿no es cierto? Que lo único que quieren, saben este gesto, ¿cierto? Darle a Israel, sacarlo del mapa. Pero bendito sea el Señor que Dios protege a ese pueblo. Entonces, hermanos, está el pacto incondicional. A pesar de los errores de Abraham, el pacto se mantuvo y se mantiene vigente a perpetuidad. El segundo concepto del pacto que comentamos es el pacto condicional mosaico, es decir, Dios escoge a otro hombre, también frágil, llamado Moisés. Pero la diferencia de este pacto en relación al pacto con Abraham, en que este pacto con Moisés es condicional, ¿ya? Es decir, si tú haces esto o aquello, tú recibirás eso o aquello. Y nos preguntábamos y respondíamos a la luz de las Escrituras, ¿cómo es que Dios entrega un pacto condicional sabiendo que el hombre no iba a poder cumplir ese pacto? ¿Cuál es el sentido de ese pacto? Y teníamos que ir a recorrer las Escrituras porque es necesario responder por las Escrituras estas inquietudes. Entendemos que, como lo dice el apóstol Juan, en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, la ley vino por Moisés. Hay una columna vertebral que rige, un eje rector del pacto mosaico, que es la ley. Pero nadie pudo ser salvo por la ley. Porque para ser salvo por la ley, usted y yo tenemos que cumplir toda la ley. No parte de la ley. No la mayoría de los mandamientos que la ley establece. Y bien sabemos, hermanos, que nosotros no es que no queramos cumplirlo, es que no podemos cumplirla, es que estamos incapacitados para cumplirla. Y usted se preguntará, quizá a lo mejor es primera vez que escucha esto, ¿cómo que estamos incapacitados para cumplir la ley? El apóstol Pablo dice ahí en el capítulo 7 de Romanos, según nuestro hombre interior, es decir, la nueva creación en Cristo, nos deleitamos en la ley de Dios. Pero él también ve una ley, ¿no es cierto?, en sus miembros, en su cuerpo, en su carne, que es el pecado que aún mora en nosotros. Es por esa razón, hermanos, que el Señor, cuando Él regrese, lo primero que va a ocurrir es que nos va a transformar, como lo dice 1 Corintios 15, ¿no es cierto? Esta carne corrupta no puede heredar el reino de Dios. Tiene necesariamente que ser transformada, glorificada. Y por esa razón, hermanos, porque el pecado mora en ti y mora en mí, nosotros no podemos ser salvos por obras. Por lo tanto, el pacto condicional tiene esa esencia de demostrarnos que el hombre no puede ser salvo por obras, sino que tiene que ser salvo por la fe en Cristo Jesús. Entonces, eso se aclara después cuando el apóstol Pablo enseña precisamente a los romanos y también a los gálatas, cuando precisa que la ley es un verdadero profesor, es un tutor, es un ayo, usa la palabra ayo, ¿ya? Es decir, alguien que toma a alguien y lo conduce, ¿cierto?, al Salvador. Por lo tanto, la ley, ¿qué es lo que hace? Nos revela el carácter santo de Dios y nos confirma cuán pecador somos y merecedores del juicio de Dios. Pero conjuntamente con ello, la ley, cual ayo, nos lleva al Salvador y nos refugiamos, como veníamos conversando en el auto, refugiándonos en qué? En su justicia, en la justicia del Salvador. Nosotros vamos a llegar al cielo, hermanos, revestidos de la justicia de Cristo, no por obras, no por mérito. Por lo tanto, este pacto condicional revela aquello. El hombre no puede ser salvo por obras, sino que necesariamente necesita un Redentor, ¿cierto? Y los últimos pasajes que leíamos respecto a este pacto estaba ahí en 2 Corintios capítulo 3, ¿se acuerda? Necesitamos un pacto competente, porque nosotros no podemos competir por nosotros mismos, por obras es imposible, porque la letra mata, refiriéndose a la ley, pero el Espíritu vivifica, es decir, la salvación en Cristo es la que nos permite llegar a la gloria. Entonces, es tan importante enfatizar eso, sobre todo en tiempos de tanta apostasía y tantas nuevas ideas en que se pretende eclipsar la obra redentora del Salvador. Recuerde que el Salvador dijo antes de morir la sexta frase desde la cruz, él habló siete veces desde la cruz, y la sexta vez él dijo, consumado es, no hay nada más que agregar, está todo hecho. Nosotros somos salvos por lo que él hizo, no por lo que nosotros presumamos que hacemos, ¿me entiende? Y aún las buenas obras que usted hace y que yo hago, para la gloria de Dios, son de él. Lo dice Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Ese es el pacto condicional. Pero ya nos metimos en el tercer pacto, en el pacto davídico. Y vamos a repasar, por favor, para ya seguir avanzando en este pacto. Segundo libro de Samuel, por favor, hermano. Yo sé que lo tienen ya apuntado por ahí, subrayado, con colores. ¿Sí? Segundo de Samuel, capítulo número 7. Aquí está hablando el Señor encomienda al profeta Natán, ¿ya? Entregar esta tremenda noticia, esta gran noticia del pacto que Dios establecería con David o con la descendencia de David. Entonces el versículo 8 en adelante dice así: Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Versículo 10. Además yo fijaré lugar a mi pueblo y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos, versículo 12, y duermas con tus padres, mire lo que dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi padre, perdón, a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable por un tiempo. No, eternamente. Hay una promesa de un reino, ¿cierto? Pero fíjese usted, si usted lo notó, es una promesa que, a pesar de que David va a morir, como lo dice el versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, esa es la gran esperanza del creyente. Dicho sea de paso, ustedes saben que la palabra cementerio se usaba en ese tiempo, una expresión que denota la idea de dormitorio. Es decir, el creyente dormía, esperando ser despertado por la voz del Salvador el día de la resurrección. Entonces, todos los creyentes, en ese sentido, lo que se conoce como eufemismo, es una manera elegante de decir que murieron. A los creyentes se les dice los que durmieron en Cristo, como lo dice Pablo a los Tesalonicenses. Entonces, a pesar de que la muerte iba a llegar a este David, el Señor le promete de su descendencia, de su linaje, un reino. No un reino temporal, sino que un reino poderoso, eterno, regido de una manera justa. Y eso es lo que estamos descubriendo. Esto es lo que se conoce como pacto davídico o el pacto del reino. ¿Se acuerdan cuando el Señor ya había resucitado? En Hechos capítulo 1 dice que se apareció 40 días con pruebas indubitables de que Él, ¿no es cierto?, había resucitado y se le apareció a mucha gente. lo dice también 1 Corintios 15. ¿Qué fue lo que le dijeron los discípulos después que él resucitó? ¿Se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Restaurarás el reino? Hermanos, para el pueblo de Israel, la palabra reino, la palabra casa, denota la esencia de este pueblo. Recuerden que no ha habido reinado más glorioso hasta el día de hoy que el último reino de Salomón, ¿ya? Salomón reúne todas las características como sombra, como figura de lo que será ese reinado final, ¿ya? El hijo de David o del linaje de David vendrá a reinar, y eso es lo que estamos viendo. Entonces, hermano, saltemos rápidamente, hay muchos pasajes entre medio ahí que lo vamos a citar, pero vamos a revelar inmediatamente quién es este linaje de David. Por ejemplo, en Lucas, ¿se acuerda? Capítulo número 1. Lucas, Evangelio de Lucas. Capítulo número 1. Versículo 32. Del versículo 31 mejor, para que entendamos la idea. Lucas capítulo 1, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermanos, nosotros la semana pasada nos quedamos analizando este versículo, o estos versículos, de la siguiente manera. Acuérdense que hay reglas de interpretación que deben ser respetadas para no sacar de una enseñanza una falsa doctrina. Hay cuatro reglas, ¿se acuerda que lo hemos hablado muchas veces? La primera de las cuales es el sentido literal. Usted debe creer la Biblia literalmente. No debe alegorizar nada. Por ejemplo, el Señor creó al hombre del polvo de la tierra. Ahí nosotros no tenemos que interpretar, sino simplemente creerlo. Aunque nuestra razón diga una cosa, aunque los científicos digan otra, aunque hay por ahí algunos que quieren compatibilizar las dos cosas y dicen que nosotros sí venimos del mono, allá ellos que quieren ser como mono. Pero nosotros creemos que Dios nos creó con intelecto, con capacidad, con sensibilidad moral y con voluntad. No nos creó de un primate. Él nos creó, sí, de lo básico de la tierra. Por eso es que debemos entender que nosotros somos polvo de la tierra, ¿ya? Eso se cree literalmente. Muchas enseñanzas, hermanos, se creen literalmente. Por ejemplo, María fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo en una matriz virgen. Ahí se concibió la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Eso se cree literalmente, no se puede interpretar. Entonces, cuando presentamos el primer pilar de la interpretación bíblica, ¿cuál es? Lo literal. Lo aplicamos en este versículo de la siguiente manera. Y ahora, dice el ángel a María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La pregunta es, ¿se cumplió esto literalmente? Sí, se cumplió literalmente. Sigamos leyendo. Versículo 32. Y este será grande y será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. ¿Se cumplió literalmente? Sí, se cumplió literalmente. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Se cumplió literalmente? Se quedaron pensativos, ¿no, hermano? No se ha cumplido. La pregunta es, ¿cómo ha de cumplirse esta profecía, esta anunciación, digamos, del ángel Gabriel? Literalmente. ¿Por qué lo anterior lo vamos a aceptar literalmente y por qué el reinado lo vamos a aceptar espiritualmente o alegóricamente? ¿Por qué comento esto? porque todos ustedes bien saben que hay una doctrina que se llama el amilenarismo. ¿Lo han escuchado? Hay tres posiciones básicamente. Están los amilenaristas, que no creen que hay un reino literal, ¿cierto?, corporal de Jesús. Están los postmilenaristas y están los premilenaristas. Yo sé que esto genera un enredo, ¿no es cierto?, doctrinal. Nosotros debemos entender lo que dice la Escritura. Si nosotros nos aferramos tal cual están reveladas las Escrituras, sin ninguna tendencia teológica de ninguna escuela del pasado, nosotros por naturaleza podríamos decir que somos premilenaristas. Es decir, creemos en un reinado futuro del Mesías. ¿Ya? Y una de las razones de por qué creemos que estamos firmes en eso y estamos en lo correcto es precisamente esto. Porque los amilenaristas alegorizan este pasaje. Y dicen que Cristo sí, existió, fue concebido, sí, fue concebido. Murió en la cruz, sí, murió en la cruz, en eso no hay duda. El problema es cuando llega el tema del reino. Ellos dicen que ya Él está reinando. Entonces, ¿cuál es el conflicto respecto a esto del reino, hermanos? La doctrina del reino ahora, que ustedes a lo mejor lo han escuchado en muchos lugares, en muchas iglesias, cada vez se suman más iglesias en torno a esto. Yo les daba la otra vez, me da gusto ver a los pequeños. Me decían, mire, me decía mi hijo, papá, ahí hay una iglesia que tiene en sus letras una corona arriba. Los niños van aprendiendo con ese tipo de asociar cosas. Todas las iglesias que pongan en sus letreros una corona, quiere decir que son dominionistas, es decir, que creen que el reino es aquí y ahora. Pero hermanos, nosotros debemos entender que el Señor, a ver, ¿está presente aquí? Sí, por supuesto, lo prometió, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Ahora la pregunta es, ¿Él está reinando corporalmente la tierra? No, todavía no se cumple esa profecía. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo capítulo 6, cuando nos enseñó a orar, vosotros oraréis así, Padre nuestro, ¿se acuerda? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿qué más? Venga tu reino. Nos enseñó a pedir por el regreso de Cristo. Porque con el regreso de Cristo se establece inmediatamente el reino de Dios, regido por Él corporalmente. Mire, antes de seguir comentando este tema muy importante, sobre todo en estos tiempos, hermano, veamos algunos pasajes paralelos. Por ejemplo, vámonos a Isaías capítulo 9. Profeta Isaías, capítulo número 9. Versículo 6. Profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, note ahí, y sobre su reino, ¿cierto? Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este pasaje, hermanos, va en paralelo con Lucas capítulo 1 que acabábamos de ver. El ángel Gabriel le está revelando, ¿no es cierto?, a María, que iba a ser, ¿no es cierto?, usada como la madre del cuerpo terrenal de Jesús. María no fue la madre de Dios. Dios no tiene madre, pero sí la madre de Jesús. ¿Ya? Y esa misma anunciación ya estaba profetizada. Podríamos redondear la idea o la cifra 700 años antes por el profeta Isaías. Hijo nos es dado, ¿cierto? Incluso el capítulo número 7 de Isaías, usted lo puede ver, versículo 14, por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya está profetizada la venida de un niño, de un hijo, del linaje de David. Y ese hijo, ¿no es cierto?, que sería del linaje de David, iba a establecer un reino de justicia, un reino de paz. La pregunta es, hermano, ¿qué explicación damos si decimos que el Señor ahora está reinando aquí, no corporalmente, pero espiritualmente, este mundo? ¿Cómo está el mundo? El mundo va de mal en peor, ¿y sabe por qué? Porque la Biblia lo señala. El regreso del Hijo del Hombre tendría características, hermano. Nunca las características que el Señor entregó, que anunciarán el regreso del Salvador, iban a ser tiempo de paz, iban a ser tiempo de prosperidad, iban a ser tiempo de unidad, iban a ser tiempo de solidaridad humana. Todo lo contrario, ¿qué es lo que dice el Señor? Cuando le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin de los tiempos? El Señor comienza respondiendo en Mateo 24 de esta manera: mirad que nadie os engañe. Porque muchos dirán, aquí está el Cristo, aquí está, helo aquí, helo allá, no lo creáis. Y más adelante el mismo Señor señala y dice, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé primero, ¿cierto? Y en los días de Lot. ¿Cómo eran los días de Noé? Ahí están claramente establecidos en las Escrituras en Génesis 6, 5, ¿no es cierto? La maldad de los hombres era mucha en la tierra y los pensamientos de los hombres, los designios de los hombres, era de continuo solamente el mal. Ustedes saben que hace poco se estaba ya discutiendo una ley aquí en la Cámara Alta acerca de la identidad de género. ¿Sabía usted? Todo lo que está pasando en la sociedad, y no solamente en esta sociedad, sino que en la sociedad de los países vecinos, es parte del tiempo que se tiene que cumplir. Lo que está ocurriendo en el mundo es una verdadera trompeta que está anunciando que el tiempo se acaba y que Cristo va a regresar. Y nosotros tenemos que esperarlo y tenemos que velar para que no nos sorprenda como ladrón. Entonces, hermano, bíblicamente hablando y viendo también los acontecimientos mundiales, no hay ninguna posibilidad de que lo que acabamos de leer de Isaías capítulo 9 se esté cumpliendo hoy, aquí. Mire, veamos otro pasaje, por favor. Isaías también, capítulo 11 ahora, respecto a este reino. ¿Cómo está subtitulado ese pasaje? Reinado justo del Mesías. Versículo 1. Mire lo que dice. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién fue Isaí? El padre de David. Nuevamente aludiendo a la promesa, ¿cierto?, que el Señor le entregó a través del profeta Natán. De tu descendencia, de tu linaje, vendrá alguien que va a establecer un reino perdurable, eterno. Mire lo que dice Isaías capítulo 11, verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Mire lo que dice el versículo 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, comerán juntos, ¿cierto? Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Hasta ahí la lectura. ¿Lo estamos viendo eso, hermanos? Yo no les sugiero que vaya al zoológico a meter la mano en la jaula del león. Entonces, ¿cómo es que el reino es aquí y ahora? ¿Cómo es que ya se está cumpliendo? No se sostiene, hermano. Esto no puede cumplirse a menos que el Salvador regrese. Eso es lo que estamos esperando, que Él regrese. Y que Él restaure todas las cosas. Porque debemos entender, hermanos, que este reinado va a ser una restauración de la creación. El apóstol Pablo dice ahí en Romanos capítulo 8 que la creación está gimiendo como una mujer encinta, una mujer embarazada. Las que son madres o han sido madres pueden ratificar lo que estoy diciendo. Los dolores de parto no comienzan intensos de inmediato, sino que comienzan primero de una manera, ¿no es cierto?, muy leve, y las contracciones no son tan seguidas. Pero en la medida que el alumbramiento se acerca, los dolores aumentan en intensidad y también en frecuencia. Por lo tanto, estamos viendo una creación que cada vez más está mostrando la intensidad de sus dolores. Nosotros, mire, parcialmente o medianamente nos informamos a través de la prensa cómo está el mundo. ¿Sabían ustedes que hay comisiones que antes no existían? Comisiones de personas que ¿cómo resolvemos el problema energético? ¿Cómo resolvemos el problema del calentamiento global? ¿Cómo resolvemos el problema de la contaminación de las aguas? Eso es una creación que gime. Y sabe que el apóstol Pablo lo declara, gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, ¿no es cierto?, a reinar, ¿cierto?, y establecer su reino justo. Ahí, solo entonces, hermano, vamos a ver esto cumplido, en que usted va a ver un león comiendo paja, o un niño tomando una víbora, una serpiente. Recuerden que toda esta cadena alimenticia de que el león mata al ciervo o al conejo y hay una depredación, no sé cómo llamarlo, es parte del pecado que afectó también no solamente al hombre, sino que la fauna y la flora. El Señor murió por todo, hermano. Murió por primeramente para salvar nuestras almas, por el pecado, ¿cierto?, de la humanidad, de los creyentes, los que íbamos a ser creyentes, y también murió por la creación. No en vano llevó una corona en su cabeza. Acuérdense que el Señor le dijo a Abraham, no, Abraham, a Adán, ¿ya? Ya a esta hora después del trabajo uno la mente está media. Le dijo a Adán, espinos y cardos te producirá, ¿ya? Y el Señor también llevó la maldición de la creación en su cabeza. Entonces, hermano, vamos entendiendo que este reinado, este pacto davídico, se proyecta en un acontecimiento que todavía está pendiente. Veamos lo que dice, por favor, Jeremías, capítulo 23, por favor. Profeta Jeremías ahora, capítulo número 23. Versículo 5. Jeremías capítulo 23, verso 5 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré, mire lo que dice, a David, renuevo justo. Renuevo es un brote. Hay una versión antigua, que es la de 1909, que dice Pimpollo por ahí, en una de las tantas profecías del brote, ¿no es cierto?, del recobro, o del, ¿cómo le llama aquí?, del renuevo, le llama el término Pimpollo, ya que es como un jovencito, un mocito, un término que no se usa en nuestro lenguaje actual, y la 1960 lo corrige como renuevo. David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Pregunta, ¿hay juicio y justicia en la tierra? Nosotros estamos viendo ya, nos tiene, perdóname la expresión, hasta aquí ya, con la famosa elección de los Estados Unidos, ¿ya? Y se tiran basura de un lado a otro, y ustedes ven, si el hombre quiere resolver los problemas, y ni siquiera tienen resueltos sus propios problemas, hermano, y quieren resolver los problemas de una nación. Este es un llamado, hermano, también para nosotros como creyentes. Nosotros como embajadores, como dice Pablo, no debemos deliberar políticamente. A veces nos apasionamos y caemos en el error de opinar, ¿cierto? Y abanderarnos con colores políticos. Nosotros esperamos según sus promesas, no según las promesas de señor Trump o Clinton o quien sea. O Maduro, ¿cierto? No sé quién está en Panamá ahora. Varela, ¿ya? O Bachelet. No, esperamos según las promesas de nuestro Señor. Cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Entonces el Señor promete un reinado justo que todavía no se cumple, hermanos. Miren lo que dice otro pasaje, ya estamos terminando, se nos fue la hora. El capítulo 30 de Jeremías, aquí también, 30. Hay muchos otros, pero la idea es que nos vamos inquietos con seguir indagando sobre esto. Jeremías capítulo 30, verso 9. Dice así: sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, miren lo que dice, a quien yo les levantaré. Es una promesa futura. Entonces usted dirá, ¿por qué usted está tan seguro que Jesús es el hijo de David? La gente se lo decía, ¿se acuerdan? Mire, veamos unos pasajes antes de terminar. Por ejemplo, Mateo capítulo número 1. La genealogía de Mateo habla precisamente de lo que hemos estado estudiando todas estas semanas, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 1, verso 1. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Qué es lo que dice? Hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ya? Hijo de David, enfocando qué cosa? El reino. Hijo de Abraham, enfocando qué cosa? La promesa de redención. ¿Se da cuenta? No cabe duda, el Señor Jesucristo es el hijo de David. Y la gente así lo presentaba. Usted lo puede apuntar ahí en Mateo capítulo 21, verso 9. Mateo capítulo 21, capítulo 21, verso 9, lo que se conoce como la entrada triunfal de nuestro Señor, ¿se acuerda? Versículo 8, Mateo 21, 8, dice: y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, perdón, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, escuche bien, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esta expresión Hosana es una expresión propia del pueblo, sálvanos Señor, ven Señor, ven Salvador. Debemos entender que el pueblo de Israel, solo cuando Él vuelva, van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los que alguna vez hemos tenido la posibilidad de conversar con judíos, observantes o no observantes, ellos realmente, como dice la Escritura, están totalmente endurecidos. No pueden comprender, a menos que el Señor haga un milagro como lo hizo con Pablo, no pueden comprender los misterios del Mesías. Para ellos puede llegar incluso a ser un gran profeta, un gran rabí, pero nunca jamás Dios o el Redentor. Pero ese día, cuando Él regrese, como dice Zacarías 14, y ese otro pasaje tremendo, hermanos, en que dice que corporalmente Él pondrá sus pies en el monte de los olivos, porque Él va a venir a gobernar, a reinar corporalmente, solo entonces el pueblo de Israel dirá, bendito el que viene en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Seguiremos, Dios mediante, si el Señor no ha regresado, el próximo jueves.